Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inhóspita en este continente tan hostil. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. Pero qué idiota, fíjese, dijo Katalin Ivanovna, dirigiéndose a Raskolnikov. ¿Por qué lo trajeron? En cuanto a Pedro Petrovich, siempre estuve segura de él y en verdad se puede decir. Ahora se dirigía a Amalia Ivanovna con un gesto tan duro que la patrona se sintió intimidada. Que no se parecen nada a sus provincianas, irritables y tontas. Mi padre no las habría querido ni para cocineras. Y si mi difunto esposo les hubiera hecho el honor de tenerlas, habría sido tan solo por su generosidad. «¿Y cómo le gustaba tomar?», dijo de pronto el antiguo empleado de la intendencia, mientras terminaba su novena copa de vodka. Tenía debilidad extrema por la bebida. Katalin Ivanovna se irritó al oír estas palabras. «Mi difunto marido tenía verdaderamente ese defecto. Todo el mundo lo sabe, pero era un hombre bondadoso que amaba y respetaba a su familia. Llevado por su corazón bondadoso, hablaba con todo el mundo, y solo Dios sabe los atorrantes con que se reuniría para tomar. Los individuos con que trataba valían menos que su dedo meñique. Fíjese, Rodion Romanovich, que encontraron en su bolsillo un pequeño patito de mazapán. Ni siquiera cuando estaba borracho olvidaba a sus hijos. «¿Un patito?», dijo el ex empleado de la intendencia. «¿Ah, dijo usted un patito?». Katalin Ivanovna no se dignó a contestar. Estaba pensativa, de pronto suspiró. Y luego, dirigiéndose a Raskolnikov, «Sin duda usted va a creer, como todo el mundo cree, que yo era severa con él. No, no lo era. Él me respetaba enormemente. Tenía un corazón hermoso y yo lo compadecía a veces. Cuando levantaba sus ojos hacia mí sentado en un rincón, yo me conmovía de tal manera que sentía la tentación de mostrarme cariñosa con él. Pero me retenía la idea de que inmediatamente iba a empezar a tomar de nuevo. Tenía que ser severa, rigurosa, porque era la única manera de frenarlo». «Sí», dijo el de la intendencia, siguiendo con su copa de vodka en la mano, «había que tirarlo de los pelos, y muchas veces». «¡Ay, idiotas!», replicó vivamente Katalin Ivanovna, «a los que no solo habría que tirarle del pelo, sino también echarlos a patadas a la calle. Y no me refiero precisamente al difunto». Sus mejillas se volvían cada vez más rojas, la rabia la ahogaba y parecía a punto de estallar. Había algunos que se reían con disimulo, al parecer les divertía la escena. No faltaban los que incitaban al de la intendencia hablándole en voz baja. Eran los eternos cizañeros de siempre. Permítame preguntarle a qué se refiere», dijo el ex empleado. «Pero no vale la pena, la cosa es tan trivial, una pobre viuda, la viuda la perdono, y no se hable más del tema». Y se tomó otra copa de vodka. Raskolnikov escuchaba en silencio, con disgusto. Solo comía para no despreciar a Katalin Ivanovna, limitándose a darle mordisco a los manjares con los que ella le llenaba continuamente el plato. Toda su atención estaba concentrada en Sonia. Sonia temblaba, inquieta, porque presentía que la comida iba a terminar mal y seguía aterrada con la vista los progresos de la exasperación de Katalin Ivanovna. Sabía bien que ella, Sonia, había sido la causa principal del desaire y del desprecio con que las dos damas habían respondido a la invitación de su madrastra. Por medio de Amalia Ivanovna se había enterado de que la madre incluso se había ofendido y le había preguntado a la patrona: «¿Usted cree realmente que yo puedo sentar a mi hija junto a esa mujer?». La joven sospechaba que su madrastra estaba enterada de ello, en cuyo caso el insulto la iba a mortificar más que un insulto dirigido contra ella misma, contra sus hijos o contra la memoria de su difunto padre. En fin, que Catalina Ivanovna, ante el ultraje, no iba a descansar hasta haberle dicho a aquellas provincianas que las dos eran unas desgraciadas miserables. Y como si fuera poco, para colmo de desgracias, uno de los invitados que estaba en el extremo de la mesa le envió a Sonia un plato donde se veían dos corazones atravesados por una flecha hecho con pan. Catalina Ivanovna, en un súbito enojo, gritó que el autor de semejante broma seguramente era un burro borracho. Amalia Ivanovna, también presa de los presentimientos más horribles acerca del desenlace de la comida, y por otra parte herida por la aspereza con que la trataba Catalina Ivanovna, se propuso dar un giro a la atención de todo el mundo y al mismo tiempo hacerse valer a los ojos de los presentes. Y empezó a contar de pronto que un amigo suyo, farmacéutico, llamado Karl, había tomado una noche un simón cuyo cochero había intentado matarlo. Y Karl le pidió por favor que no lo matara y empezó a llorar. Tan asustado estaba que él también sintió su corazón traspasado. Aunque la historia le hizo sonreír, Catalina Ivanovna dijo que Amalia Ivanovna no tenía que contar anécdotas en ruso. La alemana se sintió ofendida y respondió que su padre berlinés fue un hombre importante que paseaba todos los días con las manos en los bolsillos. Catalina Ivanovna, burlona, no se pudo contener y se rió, tanto que Amalia Ivanovna acabó por perder la paciencia y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no saltar. ¿Escuchó esa vieja lechuza?, siguió diciendo en voz baja Catalina Ivanovna a Raskolnikov. Ha querido decir que su padre se paseaba con las manos en los bolsillos y todo el mundo habrá creído que estaba registrando los bolsillos. Observó usted, Rodion Romanovich, que generalmente los extranjeros en Petersburgo, especialmente los alemanes, que vaya a saber de dónde vienen, son bastante menos inteligentes que nosotros. Dígame si no es una necedad contar una historia como esa del farmacéutico cuyo corazón estaba aterrado. El muy idiota, en vez de echarse sobre el cochero y atarlo, suplica, por favor, qué mujer tan estúpida. Cree que esa historia conmueve y no se da cuenta de que es necia. A mi juicio, ese borracho que fue empleado de intendencias es más inteligente que ella. Cuando menos, enseguida se ve que está dominado por el alcohol y que hasta el último destello de su lucidez naufragó por la bebida. En cambio, todos esos que están callados, serios, fíjese cómo abre los ojos esa mujer, está enojada, está que trina. Entusiasmada y alegre, Catalina Ivanovna habló de otras cosas tan triviales como estas y de pronto anunció que en cuanto obtuviese la pensión se retiraría a un pueblo, a su ciudad natal, donde abriría un centro de enseñanza para educar a muchachas nobles. Todavía no había hablado de esto con Raskolnikov y comenzó a exponerlo con detalle. Como por arte de magia, mostró aquel diploma de que Marmeladov había hablado a Raskolnikov cuando le contó en la taberna que Catalina Ivanovna, al salir del pensionado, había bailado en presencia del gobernador y de otras personalidades la danza del chal. Se podría creer que Catalina Ivanovna utilizaba el diploma para demostrar su derecho a abrir la institución. Pero su verdadero fin había sido otro. Había pensado usarlo para confundir a aquellas provincianas endomingadas en el caso de que hubiesen asistido a la comida, demostrándoles de esa manera que ella pertenecía a una de las familias más nobles, que era hija de un coronel y que, en fin, valía mil veces más que todas las atorrantas que en los últimos tiempos se habían multiplicado de un modo desorbitante. El diploma circuló por la mesa. Los invitados lo pasaban sin que Catalina Ivanovna se opusiese, ya que el papel la presentaba con todas las letras como hija de un consejero de la corte, de un caballero, lo que la autorizaba a considerarse hija de un coronel. Después, la viuda, llena de entusiasmo, habló de la existencia feliz y tranquila que pensaba llevar en su pueblo. Incluso se refirió a los profesores que iba a llamar para enseñarle a sus alumnas, citando al señor Mungot, viejo y respetable francés, que le había enseñado a ella ese idioma. Entonces, Estaba pasando el señor los últimos años de su vida en el pueblo y no iba a dudar en ingresar como profesor de subpensionado por un sueldo módico. Finalmente anunció que Sonia la iba a acompañar y la ayudaría a manejar el centro de enseñanza, lo que produjo en el extremo de la mesa una risa contenida. Catalina Ivanovna hizo como que no la había oído, pero levantando la voz empezó a enumerar las cualidades que le iban a permitir a Sonia Simonovna secundarla en su empresa. Habló de su paciencia, su abnegación, la nobleza de su alma, su dulzura, su enorme cultura, dicho lo cual, le dio un cariñoso golpe en la mejilla y se levantó para besarla, cosa que hizo tres veces. Sonia se avergonzó y Catalina Ivanovna, hecha un mar de lágrimas, de pronto dijo que era una tonta, que se dejaba impresionar demasiado por los hechos y que ya la comida había terminado y que iba a servir el té. Entonces Amalia Ivanovna, molesta por la situación de no haber podido pronunciar una sola palabra en la conversación anterior y también al ver que nadie le prestaba atención, decidió nuevamente arriesgarse y, aunque dominada por cierta inquietud, le hizo a Catalina Ivanovna la observación de que debería prestar muy especial atención a la ropa interior de las alumnas y de contratar a una mujer para que cuidara exclusivamente de ello. Y en fin, que sería prudente vigilar a las chicas de modo de que no pudiesen leer novelas durante la noche. Catalina Ivanovna, que estaba bajo los efectos estimulantes de la ceremonia, le respondió con aspereza que sus observaciones estaban fuera de lugar y que no entendía nada, y que el cuidado iba a incumbir al ama de llaves y no a la directora del pensionado de muchachas nobles. En cuanto a la observación relacionada con la lectura de novelas, le parecía simplemente algo inconveniente. Todo esto equivalía a decirle que se callara la boca. Amalia Ivanovna de pronto se puso colorada y replicó aireamente que ella siempre había dado muestras de las mejores intenciones y que hacía tiempo que no recibía un peso por el alquiler de la habitación de Catalina Ivanovna. Esta le contestó que mentía al hablar de buenas intenciones porque el día anterior, cuando todavía el difunto estaba en el aposento, se había presentado para reclamarle de mala manera el dinero del alquiler. Entonces la patrona dijo que había invitado a las dos damas y que éstas no habían aceptado porque eran nobles y no podían ir a casa de una mujer que no era noble, a lo cual Catalina Ivanovna contestó que ella no era nada, que no estaba capacitada para juzgar lo que era nobleza y lo que no era. Amalia Ivanovna no pudo soportar esta insolencia y dijo que su padre berlinés era un hombre importante que siempre iba con las manos en los bolsillos y haciendo puff, puff. Y para dar una idea más exacta de cómo era su padre, la señora Leipévechel se levantó, metió las manos en sus bolsillos, hinchó las mejillas y empezó a imitar el puff puff paterno en medio de las risas de todos los asistentes, cuya intención era darle aliento con la esperanza de asistir a una batalla entre las dos mujeres. Incapaz de seguir aguantando, Catalina Ivanovna gritó que seguramente Amalia Ivanovna nunca había tenido padre, que era una finlandesa vulgar, una borracha, que había sido cocinera o algo peor. La señora Leipévechel se puso roja como un tomate y gritó que Catalina Ivanovna era la que no había tenido padre, porque ella había tenido un padre berlinés que siempre iba haciendo puff puff con las manos en los bolsillos. Catalina Ivanovna respondió con desprecio que todo el mundo conocía su propio origen y que en el diploma decía, con caracteres de imprenta, que era hija de un coronel y que el padre de Amalia Ivanovna debía haber sido un lechero finlandés, pero lo más probable era de que no hubiese tenido padre, ya que nadie sabía aún si se llamaba Amalia Ivanovna o Amalia Ludvigovna. Al oír esto, la patrona enloqueció, se encontró fuera de sí y empezó a golpear con su puño la mesa mientras gritaba que ella era Ivanovna y no Ludvigovna, y que su padre se llamaba Johann y que había trabajado en tribunales, cosa que era algo que seguramente no había hecho el padre de Catalina Ivanovna. Esta se levantó instantáneamente y con una voz que contrastaba con su cara pálida y la agitación del pecho, le dijo a Amalia Ivanovna que si se atrevía a volver a comparar, que solo fuera una vez, a su miserable padre con su padre, le arrancaría el gorro y lo pisotearía. Al escuchar esto, Amalia Ivanovna empezó a ir y venir apurada por la habitación, gritando con toda la fuerza que podía que la dueña de la casa era ella y que Catalina Ivanovna tendría que irse de manera inmediata. Acto seguido, se tiró sobre la mesa y empezó a recoger sus cubiertos de plata. A esto vino una confusión y un alboroto impresionante. Los niños empezaron a llorar. Sonia se abalanzó sobre su madrastra para tratar de sostenerla, pero cuando Amalia Ivanovna aludió a la tarjeta amarilla, la viuda rechazó a la muchacha y se fue derecho a la patrona con la intención de golpearla. En ese momento se abrió la puerta y apareció en el umbral Pedro Petrovich Lujine, que paseó una mirada severa y atenta por toda la concurrencia. Catalina Ivanovna corrió hacia él. 3. Por favor, protéjame, dijo Catalina Ivanovna. Protéjame, Pedro Petrovich. Hágale entender a esta estúpida mujer que no tiene ningún derecho a insultar a una dama noble abatida por la desgracia y que hay tribunales para estos casos. Me voy a quejar ante el gobernador en persona y ella va a tener que responder por sus insultos. En memoria de la hospitalidad que usted recibió de mi padre, defienda a estos pobres huérfanos. Permiso, permiso, señora, contestó Pedro Petrovich tratando de apartarla. Yo jamás tuve el honor, y usted lo sabe bien, de tratar a su padre. Perdóneme. Alguien empezó a reírse. Pero no tengo la menor intención de mezclarme en peleas con Amalia Ivanovna. Vengo aquí por algo personal. Quiero hablar de manera inmediata con su hijastra, Sonia Simonovna. Se llama así, ¿verdad? Permítame. Y Pedro Petrovich, pasando al lado de Catalina Ivanovna, fue al extremo opuesto de la habitación donde estaba Sonia. Catalina Ivanovna se quedó en su sitio dura, como fulminada. No entendía por qué Pedro Petrovich negaba que había sido huésped de su padre. Esta hospitalidad creada por su imaginación había llegado a ser para ella fe, una religión. Por otra parte, le sorprendía el tono de desprecio seco, orgulloso, con que le había hablado Lujín. Ante la aparición de Pedro Petrovich, había vuelto el silencio poco a poco. Aún dejando aparte que la corrección y la gravedad del hombre de negocios contrastaba con lo desaliñado de los inquilinos de la señora Lippevechel, todos entendían que solo un motivo de excepcional importancia podía justificar la presencia de Lujín en ese lugar y en consecuencia esperaban algo así como un golpe teatral. Raskolnikov, que estaba al lado de Sonia, se apartó para dejar el paso a Pedro Petrovich, el cual al parecer no se dio cuenta de su presencia. Luego de un instante apareció Lebesianikov, pero no entró, sino que se quedó en el umbral de la habitación. En su cara había sorpresa, curiosidad, y puso atención a lo que se decía en el lugar, pero con el gesto del que nada entiende. «Perdónenme que los interrumpa», dijo Pedro Petrovich, sin dirigirse en particular a nadie, «pero me veo obligado a venir por un asunto muy importante. Además, me gusta hablar ante testigos. Amalia Ivanovna, le ruego que en su calidad de propietaria de este lugar, preste atención a la conversación que voy a tener con Sonia Simonovna». Y mirando a la joven, que daba muestras de sorpresa y de miedo, dijo, «Sonia Simonovna, inmediatamente después de su visita, me di cuenta de la desaparición de un billete de 100 rublos que estaba sobre la mesa en la habitación de mi amigo Andrés Simonovich Lebetsianikov. Si usted sabe dónde está ese dinero y me lo dice, le doy mi palabra de honor, en presencia de toda esta gente, de que el asunto no va a continuar. En caso contrario, me voy a ver obligado a tomar medidas serias y entonces no tendrá derecho a quejarse a nadie». Un gran silencio siguió a las palabras, incluso los chicos dejaron de llorar. Sonia, pálida como un muerto, miraba a Lujín sin poder hablar. Daba la impresión de no haber entendido. Pasaron unos instantes. «Bueno, decídase», mirándola fijamente le dijo Pedro Petrovich. Yo no sé nada», contestó Sonia débilmente. «Así que usted no sabe nada». Dicho esto, Pedro Petrovich dejó pasar unos segundos. Luego, en tono severo, continuó: piénselo bien, muchacha. Le doy tiempo, reflexione. Entienda que si no estuviera completamente seguro, me cuidaría mucho de acusarla formalmente como lo estoy haciendo. Tengo mucha experiencia como para exponerme a la difamación. Esta mañana negocié títulos por un valor nominal de unos 3.000 rublos. La suma exacta está en mi cuaderno. Al regresar a casa conté el dinero. Andrés Simonovich es testigo. Después de contar 2.300 rublos, los puse en una cartera que me guardé en el bolsillo. Sobre la mesa quedaron 500, entre los cuales había 3 billetes de 100. Luego vino usted, a la que yo llamé, y durante todo el tiempo que duró su visita, dio muestras de una agitación extrema, hasta el punto de que se levantó 3 veces en su apuro por irse. Aunque nuestra conversación no había terminado, claro. Andrés Simonovich es testigo de lo que acabo de decir y sabe que esto es exacto. Usted lo va a negar, seguramente, muchacha. La mandé llamar por medio de Andrés Simonovich con el exclusivo objeto de hablar con usted sobre la triste situación en que quedó su segunda madre, Catalina Ivanovna, cuya invitación me fue imposible atender, y tratar de la posibilidad de ayudarla por una rifa o algún otro procedimiento parecido. Le doy estos detalles para recordarle en primer lugar cómo ocurrieron las cosas y en segundo, para que usted vea que me acuerdo de todo a la perfección. Luego tomé de la mesa un billete de 10 rublos y se lo entregué, haciéndole constar que era mi aporte personal y el primer socorro para la madrastra. Todo esto en presencia de Andrés Simonovich. Después la acompañé hasta la puerta y pude ver que estaba tan trastornada como cuando había llegado. Cuando se fue, yo conversé durante 10 minutos con Andrés Simonovich. Finalmente él se fue y yo me acerqué a la mesa para tomar el resto del dinero, contarlo y guardarlo. Entonces, con asombro, le digo, con un profundo asombro, faltaba uno de los 3 billetes. Entiéndame, muchacha, no puedo sospechar de Andrés Simonovich. La simple idea de esta sospecha me parece disparatada. Tampoco es posible que me haya equivocado al hacer una cuenta, porque las verifiqué momentos antes de que usted llegara y comprobé que era exacta. Entienda que la agitación que usted demostró, su apuro por marcharse, el hecho de que haya tenido usted en todo momento las manos sobre la mesa y, en fin, su situación social y los hábitos propios de ella, son motivos más que suficientes para estar obligado, pero muy a pesar mío y no con cierto horror, a tener contra usted sospechas, crueles, seguramente, pero legítimas. Quiero agregar y repetir que, por muy convencido que esté de su culpa, sé que corro algún riesgo al acusarla. Sin embargo, no dudo en hacerlo y le voy a decir por qué. Lo hago de manera exclusiva por su ingratitud. La llamo para hablar de una ayuda a su infortunada segunda madre. Le entrego unos 10 rublos y mire cómo me lo paga. No está nada bien. Usted necesita una lección, piense. Le hablo como le hablaría a su mejor amigo, y en verdad, usted no puede tener otro mejor amigo que yo en este momento, porque si no lo fuese, procedería con firmeza y de manera inflexible. ¿Pero qué dice usted? Que yo no le quité nada, murmuró aterrada Sonia. Usted me dio 10 rublos, mire, se los devuelvo. Sacó el pañuelo del bolsillo, deshizo un nudo que había en él, sacó el billete de 10 rublos que Lugine le había dado y se lo ofreció. Así que usted continúa en negar que me robó 100 rublos, dijo Pedro Petrovich en un tono de censura y sin tomar el dinero. Sonia miró en todas direcciones y vio caras burlonas, horribles, severas, cargadas de odio. Miró a Raskolnikov, que estaba parado junto a la pared. El joven tenía los brazos cruzados y fijaba en ella sus ojos. «Dios mío», gimió Sonia. «Bueno, muy bien. Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a Dostoyevsky y su crimen y castigo. Y seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, acá, solo con mi voz». En Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.